día que yo nací, no había brazos. Pero como yo estoy tan chiquito, yo no conozco que no tengo brazos.
La tortura más grande no era no poderme mover, sino no poder ser una madre suplidora para mis 5 hijos.
Mi tío se peleó con alguien porque alguien dijo, un monstruo nació.
¿Dios manda pruebas o no?
Nunca en mi vida yo he sentido que es culpa de Dios.
Por la situación por la cual estás pasando en estos momentos, Dios tiene poder y autoridad para cambiar nuestras vidas y para hacer algo precioso, maravilloso. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez. Es un gran gusto para mí estar con dos personas que admiro muchísimo y que ustedes, pues yo estoy seguro que les conocen. Si no, pues le van a tener la oportunidad de conocerles a través de este programa, que es un programa especial que estamos haciendo con todo cariño, con todo esmero, para ustedes en mente. Estoy hablando de Paula y de Tony. Pues ellos están con nosotros en el día de hoy. Paula, su nombre completo es Paula Umaña, y Tony Meléndez, y pues tienen unos tremendísimos testimonios que compartir con nosotros. Así que bienvenidos, descansen, relájense y escuchen el programa, que creo que va a ser de gran beneficio para todos, particularmente para aquellos que piensan que la vida ya no vale la pena vivirla, que al fin y al cabo hay tantos problemas, tantas situaciones difíciles, que ¿para qué seguir viviendo de esa manera? Y yo creo que el Señor va a hablarles a ustedes a través de ellos dos, particularmente porque ellos, a pesar de sus problemas, dificultades, etcétera, pues han podido no solamente salir adelante, pero han podido ser ejemplo para el mundo entero de que con Cristo todo es posible. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en oración, hermana, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por el don de la vida. Y gracias, oh Dios, por las altas y las bajas que experimentamos en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, porque en todo momento, no solamente en los momentos altos en los que estamos felices y nos sentimos llenos de vida, pero también en los momentos bajos, Señor, los momentos en que sentimos como que todo va en nuestra contra. El estar conscientes, seguros, mi Dios, de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, Señor, entonces, ¿quién podrá estar en contra? Como decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en estos momentos. Llenos, oh Dios, del poder de tu santa presencia, de tu santo poder, de tu santo espíritu. Y ayúdanos, oh Dios, para que en todo momento de nuestra vida podamos alzar nuestros brazos a ti y darte gracias, Señor, nuestro corazón alzarlo a ti y decirte gracias, Señor, porque me amas, porque estás conmigo y porque nunca me abandonas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Paula, comenzamos contigo. ¿Cómo estás, Paula?
Gracias, Padre, por esta invitación tan preciosa. La verdad, me siento muy privilegiada de estar con ustedes aquí. Y bueno, listos para servirle a Dios en lo que
bendito
podamos.
Bendito sea el Señor. Paula Umaña era una tenista de primera clase, fue campeona en su país de origen, en Costa Rica, pero tuvo un percance en su vida. Y si nos pudieras explicar un poquito qué fue lo que te pasó, que la tenista de aquellos tiempos pues dejó de ser.
Pues sí, era mi deporte favorito, pues nací en Costa Rica, en San José, Costa Rica.
Se nota el acento.
Bueno, a veces se confunde con los colombianos.
A ver, ya.
Yo cuando conozco a un colombiano sé que es de Colombia, pero los colombianos me dicen, ¿usted de dónde es? ¿Paisa? No, yo soy de Costa Rica. Soy la menor de 7 hijos. Y el
la mimada.
Tenis, sí. Y mi papá, que tiene 94, en esa época yo tenía 7 años, llegó a casa y dijo, nos hicimos socios de un club de tenis en San José. Y el tenis se convirtió en mi pasión. Empecé a entrenar, pues, en mis años, cuando tenía 14 años, más o menos 8 horas al día. Y llegué a ser la número 1 de Centroamérica.
¡Fabuloso!
Y número 280 del mundo en tenis.
¡Wow!
Después de eso me casé. con un francés, se llama doctor Sergio Sautré, muy interesante la combinación
de
latino.
¿Y dónde lo conociste?
Lo conocí en un evento en una escuela pública en Costa Rica, donde la universidad para la que él trabajaba había llegado a visitar y yo era tenista que estaba ahí.
¿Y te entonces, llamó la atención?
Dice él que él me vio y dijo, esa es. Yo lo vi y dije, tiene muchas ojeras, pero yo también tengo muchas ojeras. Y
entonces las ojeras se convencieron
sí,
de que sea la persona.
Somos la familia mapache. Y bueno, pues nos casamos y éramos una familia, somos una familia católica y pues cuando uno se casa y es católico, el tema del plan natural familiar es un tema que da mucho miedo. ¿Cuántos hijos voy a tener?
No,
¿verdad?
No.
Pero bueno, pues
iglesia,
yo tenía padre.
La iglesia también habla de la responsabilidad paternal. Es decir,
bueno, sí, pero usted sabe. Bueno,
en otras palabras, hay formas de no tener hijos y sabemos cómo se hace, ¿verdad?
Bueno, el asunto es que cuando di a luz mi quinto hijo, una enfermedad neurológica ataca mi cuerpo y yo quedo...
¿Y qué fue eso? ¿Qué fue un virus? ¿Qué cosa fue?
En realidad no saben la causa.
¿No
fue
saben?
Muy extraño, sí. Yeah. Fue algo como que empezó a debilitar mi cuerpo cada vez más. Hasta
¿Y tú estabas embarazada?
Embarazada tenía como síntomas, como que se me caían las cosas, ¿verdad? Era difícil para mí, como, qué raro, ¿qué me está pasando? Pero pensaba, es el embarazo.
¿Cuántos meses tenías?
Bueno, cuando empecé con los síntomas, tenía como 7 meses más o menos.
Ah, ya tanto, sí, ok.
Sí. Y después de que nació mi hijo Charles, recuerdo que sentí como, no sé, bueno, nosotros somos de la época de Superman, ¿se acuerdan de la kriptonita? Cuando llegaba la kriptonita y lo iba debilitando. Sí, era horrible. Hasta que un día pues caí al suelo y no, pues no sentía mis piernas. Y esta enfermedad me fue atacando hasta que pues quedé completamente paralizada en una cama.
¿De todo el cuerpo?
Todo el cuerpo, bueno, podía rotar un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda y pues empecé a vivir la tortura de lo que es la dependencia de otros, ¿verdad? Y la discapacidad. No sé si Tony, pues, bueno, ya contarán la historia de Tony, que todos la conocemos porque Tony en realidad es un gran personaje, ¿no? Pero yo creo que...
¿Y entonces te quedaste prácticamente sin movimiento?
Sí, prácticamente sí.
Y ahí comenzó en alguna forma tu calvario y tu rehabilitación.
Exactamente, sí, muy difícil la situación realmente.
¿Y de Tony? ¿Qué podemos decir de Tony? Tanto podemos decir. Tony, yo te vi por televisión la primera vez en Nueva Orleans, ¿sí? Cuando llegó el Papa, su Santidad Juan Pablo II, y tú cantaste para él, ¿cierto?
Le canté para él en el 87.
¿Qué fue, amigo? ¿Cuál fue la canción?
No, una canción se llama Never Be the Same.
Oh, okay.
Nunca será lo mismo.
Porque también se cantó esa otra canción.
Sí.
Pero bueno, y todo el mundo decía, Tony, pero ¿cómo Tony? ¿Cómo puede hacer eso? ¿No? Porque Paula tiene un tremendo testimonio, ¿verdad? De lo que una persona con fe puede llegar a ser.
Sí.
Y eso lo hablaremos un momentito. Pero Tony no tiene brazos. Y sin embargo toca la guitarra. Y yo con mis brazos y mis pies... Y no sé tocar guitarra. Eso no se vale, Tony. No se vale. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida?
¿Sabes,
¿te asiste de esa manera o cómo fue?
Como yo estaba tan chiquito.
¿No te acuerdas?
Ella le pasó ya un poco más tarde en su vida. Yo al nacimiento, el día que yo nací, no había brazos. Pero como yo estoy tan chiquito, yo no conozco que no tengo brazos. Yo entro gritando con hambre.
¿Por qué naciste sin brazos?
Una medicina que le dieron a mi mamá que se llamaba talinomina. Es la razón que...
¿Y no, eso era para fortalecer su embarazo o para qué era?
Malestar ella tenía y era para ayudarle con eso.
Para las náuseas.
Así.
Era una medicina que daban en esa época, ¿verdad?
Sí, y era en los años... Los últimos de los 50, entrando a los 60. Y un susto mundialmente.
Y así que no solamente te pasó a ti, pero pasó a muchos niños.
A muchos.
Que eran pues recién nacidos y que nacieron sin brazos también.
Sí, y no solo los brazos. Afectaba los brazos y las piernas. Hay muchos que no saben, pero mi pie izquierdo Nací con el piecito dobladito y los dos brazos que no crecieron para nada. Y entré, pues, en el mundo con el piecito mal, sin los brazos, y el susto a la familia. Mi tío se peleó con alguien porque alguien dijo, un monstruo nació.
¡Ay, qué barbaridad!
Y fue difícil. Mi mamá me escondieron ese día.
¿Eres el único hijo o tienes más hermanos?
No, somos cuatro. Somos cuatro hermanos. Tengo dos hermanas y un hermano. Pero me escondieron de mi mamá en ese momento. Ella no supo en ese segundo que tenía un niño sin bracitos. Me pusieron en una sábana, me pusieron en los brazos y ella sentía algo diferente. Yo no estaba levantando los bracitos, me quita la sábana y ve el dolor de ella, pues, en ese momento. Pero más que todo, yo tenía hambre. I gotta eat. Yo estoy diciendo, ¿qué hay que comer? ¿Qué es el problema aquí? Tenemos que comer. Y yo creo que el dolor más grande es el límite. Yo he tenido que vivir con el límite de algo, de nacimiento.
Que todo el mundo tiene, pero que tú no tienes.
Ajá. Pero yo siento que uno que tiene los brazos, las manos, todo, es diferente.
Me está diciendo el monseñor Willy Peña, que estuviste una vez en su iglesia en Puerto Rico, y que una frase que se acuerdan de lo que tú dijiste, que yo no tengo brazos, y sin embargo, mira lo que puedo hacer yo. Ustedes que tienen brazos, ¿cuánto más pueden hacer? Algo así dijiste. Y eso les impactó tremendamente. El caso es que creciste sin brazos y con la pierna izquierda un poco torcida. Y al principio, cuando te diste cuenta de esa realidad, ¿qué sentías, Tony?
Pues al principio no podía caminar. Querían que yo un día pueda caminar. Ajá. Al principio era solo como un cangrejito en mis nalgas. Pero ya que me empezaron a arreglar el piecito, al fin caminé a los 3 años.
Qué bueno.
Pero fue un proceso largo.
¿En algún momento de tu vida le has recriminado a Dios por qué yo he nacido sin brazos, por qué soy diferente a los demás?
Nunca en mi vida yo he sentido que es culpa de Dios. Una medicina, más que todo, ese es el pecado más grande. Esa medicina que le dieron a mi mamá, que no sabían de verdad. Ayudaba efectos, una cosa, pero tenía. Para otra cosa,
claro,
no.
Claro. Y usualmente eso pasa con muchas medicinas, ¿verdad? Nosotros tenemos una fe ciega en los médicos y está bien hasta cierto punto, pero a veces el médico se puede equivocar, ¿cierto?
Sí.
Y puede recetar una medicina que en vez de hacer bien, hace mal, hace daño.
Sí.
Y sobre todo los químicos que ingerimos cuando tomamos la medicina, pues nos puede lastimar o puede lastimar a aquellos que vienen detrás de nosotros, sobre todo las madres que están embarazadas.
Sí. En ese tiempo estaba bien darle a una señorita esa medicina, pero si estaba embarazada, es donde dañaba al niño, no a ella.
No sé, Tony, si experimentaste perdonar esas farmacéuticas, ¿verdad? Las personas que hicieron ese medicamento. A mí me pasa también con mi condición que pienso, hubo partes en el diagnóstico que si lo hubieran dicho antes, yo no hubiera quedado parapléjica, ¿verdad? Entonces, inclusive.
Pero tú no eres parapléjica en estos momentos.
Vieras que sí, padre, tengo paraplegia ambulatoria. En realidad, de la rodilla a mis pies, aquí lo puedo ver, está paralizado. Está paralizado, no lo puedo mover, pero con estos dispositivos. Entonces es como la Mujer Maravilla, me pongo el traje y me voy. Pero
Paula,
si no...
Paula, ¿tú perdonaste a las personas que no dieron el diagnóstico correcto?
Bueno,
cuando eras niña.
Yo, qué buena pregunta, padre. No sé si me tengo que confesar y perdonar. O sea, perdón, pienso que sí, pero viene y va, como que a veces digo, ¿verdad? Como que sí me ha pasado. A ver, la respuesta es, sí,
sí
los
no.
He perdonado, pero no. A veces vienen los recuerdos,
claro,
¿verdad?
Claro, claro.
Y cuando vienen los recuerdos digo, ese terapeuta que lo hizo mal o que me exigía tanto. y en realidad no se podía hacer nada en ese momento. Pero sí, digamos que sí los he perdonado, nada más que a veces los recuerdos vuelven y son engañosos. Claro. Eso pasa,
¿cuánto
¿no?
tiempo estuviste prácticamente sin movimiento?
Eso fue más o menos sin nada de movimiento, como unos 5 meses, más o menos.
¿Y qué sentías en ese tiempo?
Tortura, mucha tortura emocional, física.
¿Llegaste a pensar que tal vez nunca vas a recuperar tus movimientos?
No sé por qué Dios siempre me daba la esperanza de que yo sabía que iba a regresar, ¿verdad? Pero en ese momento yo creo que la tortura más grande no era no poderme mover, sino no poder ser una madre suplidora para mis 5 hijos. Y después tener a mis hijos acostumbrados a una madre que siempre se
pero
movía y
debe ser muy difícil para una persona activa como tú has sido. Tú eras jugadora de tenis, tú fuiste campeona de tenis, etc. Y de pronto verte en una cama paralizada, eso tiene que haber sido traumatizante.
Sí, la tortura es física, espiritual,
claro.
Y como decía Tony, no sé si...
psicológica si tal, también.
Perder tu libertad. ¿Verdad? Yo creo que depender cada segundo de otras personas, muy difícil, muy difícil. Y lo que pasa es que cuando viene la prueba es un paquete, no es solamente el cuerpo. El enemigo empieza a ver por dónde te dispara, porque está feliz. Ya está la OEA.
¿Dios manda pruebas o no?
Bueno, pues...
una pregunta teológica que vale la pena contestar, porque hay muchas personas que piensan, sí, Dios manda la prueba, y dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, vamos a leerlo un momentito, porque creo que vale la pena, y la respuesta es, no, Dios no manda ninguna prueba. No manda ninguna prueba, ¿sí? Y vamos a verla aquí. Yo tengo este libro que es mi compañero, mi amigo, y es mi espada, que es la Santa Biblia. Y por la gracia de Dios la he tenido por los últimos 6 años. Así que bendito sea Dios. Pero dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 1 de la carta de Santiago. Dice lo siguiente, versículo 13. Que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Y dice en el versículo 12. Feliz el hombre, sin embargo, que soporta pacientemente la prueba. Porque después de probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a aquellos que le aman. ¡Ah! Entonces ustedes tienen una tremenda coronosa, ¿no? Porque ustedes han, a pesar de todo, ustedes han puesto su confianza en el Señor. ¿Cómo fue que tú encontraste tu vocación en la vida y tu vocación es ser cantante para el Señor y al mismo tiempo tocar la guitarra? ¿Cómo fue eso cuando la mayoría de las personas decían eso es imposible?
Mi papá tocaba por oído, solo recogió la guitarra y empezó a tocarla.
Ya ¿y la como tocaba bien?
Y tocaba muy bien. Estaba en tríos, le gustaba más tocar que cantar. Pero él cantaba, pero más tocando la guitarra. Y yo creo que nací con eso y mi mamá cantaba más.
Ah, una familia de músicos.
Yo tengo los dos, el cantante y el músico.
Tú tienes un hermano tuyo, es amigo también, sí. Hermano tuyo que se llama José, que está aquí contigo y que va a todas partes contigo. Es como tu ángel de la guarda, ¿sí? ¿Él canta también?
Él canta también. A veces ha subido a cantar conmigo. Pero él dice, mejor no me subas. Yo hablo, no canto.
Ah, pues
no
invitar a que viniera.
Pero sí canta.
Ok. Entonces, ¿empezaste a cantar primero que a tocar la guitarra o cómo fue?
Sí, cantando primero en los coros pues, de la escuela, la iglesia. Después, a los 16 años, vi un amigo afinar la guitarra a otra afinación.
¿Afinar las cuerdas?
Yo regresé a la casa, afiné a la afinación.
¿Y cómo lo hiciste, hermano?
Con los dedos de los pies. Como los dedos de mis pies son como la mano. Yo puedo usarla como una mano. Lo
pero eso
difícil
te demoró tiempo,
alto.
¿No es cierto? ¿Te demoró tiempo aprender a
sí,
usar
sí, ya tenía
los pies?
16 años. Ya estaba pues, ya un poquito ya más
desarrollado.
Sí, podía. Y escribía, podía cortar cosas, usar tijeras, hacer nudos, manejar un vehículo, solo un pie para abajo,
mira,
uno para
Tony,
arriba.
Lo que me estás diciendo es como que cuando hay voluntad, hay un camino.
Sí. Él abre la puerta. Y así él hizo con la música. Él me puso esa música como Él quería hacer algo, Dios. Él
quería hacer algo contigo.
Sí, él quería hacer algo con Tony Meléndez y me estaba preparando. Ok, Tony, a los 16 años vas a aprender a tocar la guitarra. Y empecé a tocar.
¿Tú solo?
Ajá.
¿No tuviste maestro?
No, decir que mi amiga aquí tocaba la guitarra, me enseñas a tocar. Y me estás loco. ¿Cómo es que vas a tocar la guitarra con los pies? Nadie me sabía cómo ayudarme.
Eres tú una de las pocas personas, me imagino yo, que puede tocar la guitarra con los pies.
Yo he conocido unos tres.
Yo he visto personas que pintan con los pies. Pero tocar la guitarra con los pies no conozco a nadie.
Y no solo la toca precioso.
Oh. Ah, bueno, vamos a escuchar dentro de un ratito.
Sí, pues, a Tony
tocando una guitarra con los pies y cantando al mismo tiempo. Entonces, poquito a poco empezaste a entrenarte a ti mismo, ¿verdad?
Y como es de grande Dios, retiros de escuelas, eventos masivos, bodas, allí practicando. Uh-huh. Y a los 25 años...
El Papa.
El momento con el Papa Juan Pablo II.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste al momento en que fuiste invitado para estar en la presencia del sucesor de Pedro?
Me llaman de diócesis de Los Ángeles. Viene el Papa.
¿Tú vivías en Los Ángeles?
En ese tiempo estaba viviendo allá en Los Ángeles, cerca de allí. Le queremos dar un regalo de los jóvenes, traer la guitarra. Y me mandan una carta.
¿Te dijeron a ti?
Una carta, me mandan una carta. Ajá. Yo llego y me preguntan, la carta ni decía nada de la guitarra. Puede venir. Y sí, ok, llegué.
Así como
¿Tenés la guitarra? Sí. Ok, toqué dos canciones.
Y que había un montón de gente, me imagino, ¿no?
Unas 4 o 5 personas.
En ese momento cuando tú fuiste a ver al Papa.
Uh-huh. No, eso era solo como la audition, que dicen.
Eso fue la audición
principio.
Fueron cientos de personas, ¿verdad?
Ok, ese día había 4 o 5 personas.
Uh-huh. Okay.
3 semanas después, 6,000
personas.
Jóvenes. El Papa enfrente.
Y Tony.
Y yo cantando una canción que se llamaba Never Be the Same, Nunca Será Lo Mismo.
¿Y esa canción la inventaste tú?
No, es una canción que yo cantaba que era para los casamientos, una boda.
Ajá. Una canción católica.
¿Es autoría tuya o es de otra persona?
No, es de otro. Ron Griffin se llama.
Ah, ok.
Y lo canté y me cambió la vida. 2 minutos y algo segundos con el Papa Juan Pablo II, yo siendo el regalo de los jóvenes. ¿Cómo me sentí? Estaba temblando. Siempre digo que me sentía como gelatina. Me temblaba todo dentro. Era, no se veía, pero yo estaba temblando.
Qué bueno que yo no soy el único que tiemblo cuando predico. Ya no casi, bendito sea Dios. Pero al principio, hermano, yo temblaba.
Sí.
Temblaba, me temblaba todo. Lo que no me temblaba, pues no servía, ¿no?
Y eso es bueno, porque es Dios. Yo siento que
el
es Dios.
Espíritu Santo.
Sí, pero yo era por miedo, desafortunadamente.
Pues yo también, yo estaba temblando
yo dicho,
de
claro,
miedo.
El Espíritu Santo, pero era más bien por miedo. Pero hay gente que me dice, yo quisiera predicar, padre, pero no puedo. Tírate al agua, es decir, comienza y vas a ver que sí puedes. Dios te da los medios para hacerlo. ¿A ti te consideran realmente, aquí estoy viendo en el teleprompter, una reliquia porque el Papa Juan Pablo II te tocó?
Entonces yo, con permiso.
Me parece eso una exageración, ¿no? Porque todos hemos sido tocados no por el Papa Juan Pablo II,
sí,
no por
la Santa
Iglesia, sino que por Jesucristo.
Y qué lindo, y el Papa le dio un mensaje cuando le dio el beso, ¿verdad? Sí.
¿Qué te dijo?
Me dice en inglés, my wish for you, deseo para ti, that you continue giving hope to others. Que yo siga dando esperanza a otros.
Y eso es lo que hiciste desde entonces, dar esperanza a otros.
Después del beso aquí en mi cara.
Ajá.
Y por eso un día un padre, un sacerdote,
me
vino y me dijo, ¿sabes que eres un reliquia? Y yo me quedo ahí, pues no estoy muerto, padre. Yo pensaba que tenía que morirme primero para hacerme un reliquia, pero...
Pero qué regalo tan bonito, ¿verdad?
Un honor.
Qué regalo tan,
ese recuerdo
tan
tener
tierno.
Ese beso de un santo.
Ajá.
En ese tiempo no era santo.
Bueno, ya están en proceso.
Sí.
Están en camino de. la santidad. Y, porque la iglesia declara un santo ya cuando está en el cielo, ya pues la vida ha sido una vida muy, muy cristiana y realmente pues ha hecho algún milagro que se atribuye a la persona. Pero el santo, todos estamos llamados a la santidad, ¿verdad? Un día le pregunta a Madre Teresa de Calcuta, ¿y qué dice usted, qué siente usted cuando la gente dice que usted es santa? Y dice ella en su humildad, pues yo pensaba que todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Vamos a ir una pequeña pausa, hermanas y hermanos, es interesantísimo este momento, esta entrevista. Vamos a regresar en cuestión de momentos, así que por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa. Es un gusto para mí compartir este especialísimo programa con dos personas que admiro muchísimo, Paula y Tony. Y Tony, pues en el medio, en el ínterin, cuando estabas cantando, se metió tu hermano aquí y se sentó. Entonces me explicó de que al principio tú tocabas la guitarra. No muy bien, hermano. No muy bien.
¿Qué
no
sabe él? No.
De guitarra, de canto no sabe mucho, ¿verdad? De
no, música. No estaba muy bien.
Pero bueno, el caso es que la mamá tuya le decía, tenle tiempo, el Señor tiene su momento. Ajá. ¿Verdad? El Señor tiene su momento. Y te has convertido realmente pues en un modelo de esperanza, ¿sí? Para todas las personas que te escuchan, que te ven. Porque ¿cuánto diera yo por poder tocar la guitarra con mis manos y sin embargo con los pies? Eso es impensable para mí, ¿no? Y en tu caso, Paula, el poder, a pesar de que fuiste una gran tenista, ganaste un montón de trofeos y, en fin, de diplomas y demás, llegó el momento en que estabas paralizada, pero sin embargo no te diste por vencida, tú tampoco, ¿verdad? Y eso es una cosa que para mí ojalá se nos quede, hermanos, de este programa. Que no importa la situación por la cual estás pasando en estos momentos, Dios tiene poder y autoridad para cambiar nuestras vidas y para hacer algo precioso, maravilloso. Me viene a la mente la ilustración de la ostra. La ostra, pues, como es un molusco y tiene que abrir su concha para poder recibir oxígeno, y entran pedacititos de arena. Y la van lastimando, ¿sí? Pero ella lo que hace es, en vez de rechazar esa arena, esos pedacitos de arena, los va acogiendo y los va haciendo parte de su propio ser. Y de ahí sale una preciosísima perla, ¿sí? Y eso es lo que ustedes han hecho. Y lo digo de todo corazón, no para darle palmaditas en la espalda, aunque se las merecen, pero porque realmente han hecho algo maravilloso que es un ejemplo para todos nosotros imitar. Quiero en este tiempo, pues, darte las gracias, Paula, por este libro, este regalo que nos haces a todos, que se llama 40 regalos de esperanza. 40 regalos de esperanza. Y que lo has publicado recientemente, ¿no es cierto?
Bueno, ya tiene 2 años de haberse publicado.
Bastante nuevo.
Recuerdo que
testimonios, ¿cierto?
Sí, recuerdo que cuando lo escribí, la inspiración vino. Yo estaba en el hospital y yo decía, ay, quiero que el que sufre, el enfermo o una persona con discapacidad me hable y me diga qué hacer con mi sufrimiento de todos los días. Uh-huh. Y recuerdo que cuando estaba haciendo el libro, yo decía, ay, si pudiera conseguir que Tony Meléndez me regalara una frase.
¡Eso!
¿Quién iba a decir que un día va a estar sentada a la par de Tony? Pero me acuerdo que yo pensaba eso en ese momento. Pero sí, mi libro son regalos de esperanza y son historias de 14 son mías y el resto son personas que entrevisté alrededor del mundo que nos dicen qué hacer todos los días con el dolor, con el sufrimiento, claro. con qué recursos nos dan, qué recursos de fe a través del testimonio de ellos mismos.
¿Y cuán necesario es este libro y libros como este? ¿Y cuán necesario es el testimonio de vida de ustedes para todos nosotros? Porque dice, según el Buró de Censo de Estados Unidos, que son las 3 cosas que más hacemos. Comemos, dormimos y la tercera, nos quejamos.
Wow, no sabía esa parte.
Nos quejamos, es decir, y teniendo prácticamente mucho más que lo que la mayoría de las personas en el mundo tienen. Y sin embargo, con gran facilidad nos quejamos. Y qué bueno que ustedes pues nos den esa nueva esperanza de que sí, a pesar de los conflictos que podemos tener, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, si ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean, como ha sucedido en el caso de ustedes.
Sí, padre, hay un secreto que Tony no le ha contado.
A ver, me gustan los secretos. No, mentira, estoy jugando.
Es que Tony me lo contó ayer o anteayer.
Ah, bueno.
Cuéntele que usted quería ser sacerdote.
De veras, Tony.
¿Cuántos años tenías?
Bueno, y pues, por lo menos puede ser diácono, hermano. ¿Ah? Sí.
Cuando yo estaba tenía unos 13 años, 14 años, 15 años, uh-huh. Yo quería entrar. Y mandaron una carta al Vaticano a ver si podía entrar al seminario principal. Pero no se podía porque había una regla, a rule, que tenés que tener dos dedos en cada mano. Y no, yo ni la mano tenía.
Para poder dar dedos, la comunión, me imagino.
Dos dedos en cada mano.
Mira, no sabía eso.
Es lo que me... La respuesta fue. Ajá. Dos años, que era mi junior year de high school y el
Si alguien
el
me hubiera
year.
Preguntado en uno de mis programas, Conozca Primero Soy Católica o A Solas con Jesús, acerca de esto que estás diciendo, yo hubiera hecho. Tengo que averiguar porque primera vez que escucho
¿Y todavía
eso.
Existe Ajá. esa regla? ¿Todavía está...?
Yo creo que sí.
Yo creo
sí.
que no.
¿No?
Es decir,
es interesante.
Porque lo importante no es la comunión, sino la consagración, ¿verdad?
Pero no puedo levantar, no se puede...
Por eso.
Las bendiciones. Hay muchas cosas. Yo creo que Ajá. la iglesia no cambia muy rápido. Yo creo que está todavía.
Pero qué lindo como Dios.
Qué bárbaro.
Pero sí. Está bien, eso está bien.
No, yo entiendo.
Fue un dolor, pero no era que me voy a morir.
Claro.
Es que vas a hacer.
Dios no lo hizo sacerdote, pero lo hizo la música. Esposa.
Pero te casaste, ¿verdad?
Sí, me casé.
Bueno, pues ese era el plan de Dios para ti. Así que a veces queremos hacer cosas a nuestra manera. Y el Señor tiene otra manera que es mucho mejor que la nuestra. Entonces empezaste a cantar y empezaste a usar la guitarra. Estuviste con el Papa. ¿Ya estás casado cuando fuiste a ver al Papa Juan Pablo II o no?
No, yo tenía 25 años en ese tiempo.
Ahí fue donde conquistó sí. a la novia.
Ahí conquistaste a tu novia.
Ahí empecé a viajar y allí la conocí.
¿Dónde
en
la
Dallas.
Conociste?
Una de las paradas en Dallas.
Ah, bueno.
¿En un concierto fue, Tony?
Sí, allí nos conocimos. Qué
lindo.
Ella me invitó. Para ella trabajaba en el diócesis allí en Dallas y algo para los jóvenes. Y yo fui a dar una charla y allí nos conocimos.
Pero Dios tenía otro plan y Dios estaba sonriendo y diciendo, al fin cayó mi muchacho. Ajá, bendito sea Dios. Y ahí se conocieron y comenzaron a cartearse, me imagino, a conocerse un poco más. Y finalmente llegó el día en que se entregaron el uno al otro por amor. Qué bonito. ¿Cuántos hijos tuviste?
No pudimos tener...
Niños. Ajá, ninguno.
Pero, ¿y cómo es Dios que esa misma medicina me quitó?
¿Te
es
afectó?
Lo que estábamos hablando antes, aquí con Paula, me llamó y ella dice, pues no tenés el mismo dolor que yo tengo, pero el dolor de Tony Meléndez ha sido más largo, aprendiendo a... Yo he estado en cuarto solo, yo sé que he estado en una cama... Y gente tal vez no te puede ayudar en ese momento. Yo he estado allí trabado, esperando. Uh-huh. ¿Quién me va a ayudar?
Todavía, ¿no?
Todavía.
Sí, a mí me pasa cuando me quito mis braces. Justo ayer en la noche me los quité y dije, ay, no apagué la luz. Y mi esposo ya se durmió. Uh-huh. Y bueno, otra vez ya no puedo avisarle a las niñas o no alcanzas algo. Y no sé, en esos momentos, ¿cómo lo manejas? Porque... Sí. Yo trato de ofrecérselo a Dios, pero claro, hay frustración,
claro,
¿verdad? Cuando
claro
uno
sí.
pierde la libertad. Uh-huh.
Pero yo siento es como el Papa, el Papa Juan Pablo II, que me dijo, Tony, eres valiente.
Wow.
En ese momento yo estaba temblando de nervios. No me sentía valiente.
You have no idea.
Yeah. yo no me sentía valiente. Ni en una cama
pero
o un cuarto
si
cuando no estaba.
Pero sí eras valiente, ¿sabes por qué? Porque a pesar de tu nerviosismo, lo hiciste.
Pero
y
eso
Dios
es lo que
ayudó.
siento con Paula. Ella estaba allí con ese tenis, dándole a esa pelota, esa bolita allí, ¡pum, pum! Fuerte, todas ganas. Y después, más tarde, no puede ser eso. Pero eres valiente, que tiene 40 aquí regalos. de esperanza.
No, y no solamente
te,
eso.
Le cambió la vida.
Bueno, a veces...
Sí, ella es entrenadora de tenis.
Sí, y sigue con su tenis.
Un poquito, por favor.
Bueno, utilizo un scooter y me voy a la cancha y tengo muchos niños.
¿Tú manejas una motocicleta?
Sí, pues manejo con las manos. Tony maneja con los pies, ¿verdad? Yo solo manejo con las manos. Estábamos hablando de nuestro hand control. Se mide hand control and your foot control.
Pero ahí tienes tu acelerador, tienes tu freno,
sí,
tienes
todo. Sí, tiene todo. Manos. Y luego en el auto tengo un lift donde pongo el scooter. Y tengo una empresa que damos tenis a niños en Atlanta. Mi compañía está en 7 escuelas. Y siempre es como, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo empiezo la temporada? ¿Quién me va a ayudar? Y hay cosas que a veces que ya no puedo hacer, pero yo hago que hago. Y a veces me sale y a veces hago, usted haga, y no estoy haciendo porque no puedo. Pero me pongo de pie en el scooter y tengo la canasta con pelotas y tiro las pelotas, doy instrucciones. La verdad, yo no sé, Tony, pero...
No, pero en tu mente sabes cómo hacerlo.
Claro, producir con tu cuerpo y tener un trabajo es muy bonito, pero producir con una discapacidad es fascinante.
Claro.
Es divertidísimo.
El poder vencer.
Cuando yo veo el cheque, yo hice esto, ¡qué divertido! Y no tengo piernas. O sea, entonces es como, no sé, es muy gratificante en
cierta manera. ¿Y delante de tu esposo, cómo te sientes?
Delante de mi esposo, bueno, mi esposo ha sido un apoyo increíble para mí, la verdad. Ajá. Porque en las peores épocas eran 5 niños, una esposa en una cama, un recién
difícil.
Nacido.
Uh-huh.
Y él es quiropráctico, es un gran quiropráctico en Atlanta.
Bien.
La gente lo
bien.
Quiere muchísimo.
Ah, qué bien.
Y ve muchos pacientes todos los días. Entonces, ajá, llegaba a la casa a atender a la familia, a cuidarme a mí. Mi esposo, si yo soy hyper...
¿Nunca se quejó delante de ti?
No, nunca se quejó.
No.
No, no se enojaba, tampoco es que era un amor. A ver. Pero.
Vamos a, no sé si debemos seguir en esa
pero
línea.
No, no, padre,
¿no?
Estaba él concentrado haciendo lo que hay que hacer, sin emociones de por medio.
Ya.
A veces sí tiene que decir la verdad.
Es europeo, pues sí, es francés, entonces. Sí.
Y en tu caso, me dicen que tu esposa es tu jefa.
Yo la dejo que es. ¡Que mande! No la quiero
no,
mucho.
No, pero jefe, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que ella hace? Porque tu hermano es tu manager, ¿verdad?
Mi hermano es el manager. Pero,
¿y tu esposa? ¿Qué
esposa
cosa
es? Mi esposa es my love, mi honey. La quiero mucho.
Se encarga de las cuentas.
Ella, como yo he viajado mucho, sí, ella tiene que hacer todo eso del papeleo, de los taxes y todo eso.
Claro, claro.
Pero más que todo vivimos juntos, nos queremos mucho. A veces te tiene que decir la verdad, Tony. No fuiste a confesión. ¿Y por qué?
Ajá.
Necesitamos una persona así.
Qué bien.
En mi vida. Y me encanta decirle eso a los jóvenes, the young people. Necesitamos alguien que nos está diciendo, hace algo bueno. Busca a Dios. Eso ha sido mi esposa, ha sido mi hermano, ha sido mi mamá, unos amigos.
Tienes un círculo muy especial alrededor
sí.
tuyo. Que
en esos momentos que te quedas allí, que no te puedes mover.
La familia es
ellos
vital,
son los que llegan.
¿Verdad? Sí,
ellos
definitivo.
Que están sirviendo, no a Tony Meléndez, sirviendo a Dios porque...
Ajá, en la persona de Tony,
sí.
Claro.
Ellos me están llevando, a veces hasta me han tenido que recoger y ayudarme en cosas muy uncomfortable, ¿cómo se dice?
Incómodas.
Uh-huh. La ropa. Tenés que tener fe en la persona ahí, porque no le puedes preguntar a cualquier, más que todo en estos tiempos, todo, oh, no, 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 no se hace eso. Pero tenés que tener fe en esa otra persona y que ellos te ayuden. Eso es lo que me gusta de... Cuando están bajando, ¿quién es Lazarus del cielo de la casa? Que lo están bajando allí, que está como ti, que no se puede mover.
Uh-huh.
¿Y a quién se lo llevan? A Jesús. Porque yo de verdad creo en mi corazón que si yo le toco un poquito de su ropa a Jesús,
uh-huh,
es esto, que no hay nada, yo puedo tener brazos.
¿Pero y para qué? Es decir, te comprendo.
Pero yo creo en eso. Esa es la fe que Tony
me... Te comprendo. Porque con mi rodilla, lo mismo. Supuestamente me iban a operar en días pasados, pero tuve el virus del COVID y no me pudieron operar. pero yo sé que el Señor me está sanando y yo espero un milagro. Yo lo espero. No porque sea cobarde ni nada por el estilo, porque ya me hicieron esta. Pero yo espero porque me siento mejor, ya no me duele tanto, casi nada, y puedo moverme mucho mejor que antes. Para Dios no hay nada imposible. Tú tienes mucha fe, ustedes dos tienen mucha fe. Ustedes tienen mucho amor, porque la vida de ustedes está dedicada a servir a otros. ¿Y la esperanza qué? ¿Eres tú un hombre de esperanza? ¿Y la esperanza es diferente a la fe?
Sí. Yo siento que tengo esperanza en mi corazón. Y me gusta decir que no tiene edad esperanza.
Porque tú pusiste algo sobre la esperanza, ¿verdad? ¿O cantas una canción sobre
la
esperanza?
Una canción, sí. Aquí la tengo para cantarle esperanza. Todos necesitamos. Y es una canción de ritmo, no una calladita.
Pues vamos a escuchar esta canción que es interpretada por Tony Meléndez, que se titula...
¿Perdón?
¿Qué se titula?
Sí.
¿Cómo el nombre de la canción?
Esperanza.
Esperanza.
Esperanza. Se llama.
Como el libro 40 regalos de esperanza, pero esta se llama Esperanza. Esperanza.
Así que todo esto está alrededor de esa hermosísima, pues, calidad, cualidad que Dios nos ha dado, que es la esperanza. Escuchemos, hermanos.
Puedo perder el camino, puedo caer al andar, puedo morirme de miedo, puedo de pronto fallar. Pueda que viva sufriendo, abriendo tanta maldad, pero conozco las letras que todo pueden cambiar. Es por siempre.
Esta canción Esperanza es una canción que toca ojalá todo el mundo. Esperanza no tiene edad. Si quieres un amigo, esta canción no puede ayudar.
Esperanza, y es tan milagrosa como el rayo del sol. Esperanza.
Empecé a cantar y después la guitarra. Fue como algo milagrosa. Me cambió la música, me cambió la vida. Y ha sido una bendición la esperanza.
Esperanza. Es como un viaje en primera hasta mi Señor. Es como un viaje en primera hasta mi Señor. Pueda que no tenga manos, pero no pierdo la fe.
Y benditos a Dios, hermanas y hermanos, ya estamos de regreso. Verdad que estuvo precioso ese momento en que Tony estaba cantando y tocando, ¿verdad? Esa canción tan linda que se titula Esperanza. ¿Qué pueden hacer los padres que tienen hijos con discapacidad física para encontrar la esperanza que tu mamá encontró en ti y que realmente venía de Dios? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?
Lo que me ayudó mucho a Tony Meléndez es que mi mamá y papá nunca me escondieron. Uh-huh. Yo salía con mi hermano, mis hermanas, let's go, todos. Y si yo comía, a veces allí en la mesa, con la boca o con el pie, pero lo tenía que hacer a mi manera y no tener esa vergüenza, porque hacerlo diferente es como vergüenza. No lo quiero hacer, no quiero que nadie me vea.
¿Y sus padres nunca?
No me escondieron.
¿Te escondieron?
No me escondieron.
Sí.
Y eso es lo que me ha ayudado mucho porque...
¿No tienes nada que esconder?
Sí.
Bendito sea Dios.
Si tengo hambre, Gary, yo no tengo que comer.
Eso es interesado. ¿Y en tu caso, Paula?
Pues en realidad, en mi caso, yo me siento orgullosa del tener una discapacidad porque estaba tan mal y pienso que para mí todos los milagros vinieron más de la Madre de Jesús, que me ayudó mucho.
Amén.
Pero el tema de la discapacidad a mí me gusta mucho, sobre todo en la iglesia. Es muy importante que todas las personas tengan la conciencia de que existen discapacidades físicas, intelectuales o mentales. Uh-huh. Y hay muchas que no se ven.
Y muchas psicológicas también.
La de Tony y la mía, tú nos ves y se ven. Entonces... Más bien, inclusive, hay tantas que no se ven.
Claro.
Y mucha gente se queda en casa y no lo comparte, o no van a misa, o no van a la iglesia.
Por miedo.
por miedo. Sí. Pero es muy importante, yo pienso, de las dos partes. Primero, que la iglesia ofrezca apoyo para estas personas. A mí me encanta cuando voy a una misa y hay alguien que hace la misa para los sordos, ¿verdad? Y lo he visto en algunas parroquias, lo vi en Pasco, Washington este año, lo organizados que eran. Pero a veces la iglesia sí les da el apoyo, pero la persona no se atreve a ir.
Claro.
Y a veces es muy importante educar, no sé si a Tony le ha pasado, ¿verdad? No enojarse, sino más bien educar, porque claro. Yo tengo que confesar que más de una vez, tal vez un par de veces, me parqué donde no tenía que parquearme. En el campo de handicap, y ahora digo, Dios mío, y cuando llego no hay para mí. Claro. Entonces vamos aprendiendo que una de cada cuatro personas, al menos en Estados Unidos,
Hablando sobre eso, Paula, sí. Tony, tú una vez tuviste que usar un baño público y pues pediste ayuda, ¿y qué pasó?
Sí, bueno, al principio nadie me ayudaba, es como...
Aunque pedías ayuda y lo pedías en altavoz, ¿verdad?
Sí, es vergüenza de otros también que no saben cómo ayudarte.
Les da miedo, ¿no? Ajá. También la gente ve algo.
Pues vemos a Dios crucificado. Era vergüenza que le rompen la ropa y Él está ahí totalmente desnudo. Es algo que no... Él pues no quiere, no ayuda. Y yo no he vivido ni un poquito lo que él claro. como él vivió. Claro. Y yo no sé, yo sigo preguntando, can you help me? ¿Pueden ayudar? ¿Me pueden ayudar? Hasta que haya alguien. O si no, se me va al vuelo y no llego a la casa.
Claro.
Peor.
Pero alguien sí te ayudó al final.
Al final sí, una persona. Y solo me tienen que soltar, hice lo que tenía que hacer, regresa, me prensa, ok, adiós, gracias. Pero es alguien que no tenemos fe, no conocemos. Yo sé que a veces es como Madre Teresa, que levantaba a los enfermos. Uh-huh. Ay, ¿quién quiere hacer eso? Bueno. Y ahora con COVID, ¿quién quiere acercarse a alguien? No, pues ya terminamos más con COVID, pero ha cambiado. Pues la persona sí, pero una persona buena sí ayuda.
Sí, tener esa sensibilidad, ¿verdad? A mí me pasa también, he tenido situaciones que digo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Quién decía eso? ¿El Chapulín Colorado, padre?
No lo veía mucho, ¿no? Desafortunadamente.
Pero Dios es el que me ayuda, ¿verdad? Yo soy conferencista y Dios me manda a donde quiera, así que el que quiera llevarme, aquí estoy para servir.
Sobre todo el sur, ¿verdad?
Pueden ir a sí. paulaspeaker.com.
Va a ser aquí, ajá.
Porque dice Paula que el norte, pues a veces hace mucho frío, ¿no? Pero el sur, como que Florida, en fin, todos esos lugares que a ella le encantaría ir y que nunca has visitado, ¿verdad? ¿O sí?
Bueno, viví en Miami cuando jugaba tenis profesional,
pero
Dios no me ha mandado a servirle por esos lados bueno, todavía. Pues yo, sí. Y luego, algo que me impresionó mucho de Tony fue lo fácil que es contactarlo. Uno va a la página web y está el número de teléfono del hermano y uno marca y es José, hola. Y José era mi amigo, me hablaba normal, y Tony es una estrella, ¿verdad? No. Entonces, qué bonito.
No, pero es decir, contactar. En el buen sentido de la palabra, eres una persona especial que Dios ha utilizado y sigue utilizando, y con el favor de Dios seguirá utilizando, para llevar a muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga en abundancia, que sigan creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Amén. Y que el Señor siga guiando sus pasos porque ustedes hacen la diferencia en la vida de muchos de nosotros. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanas y hermanos, y estén con ustedes por siempre. Acuérdense, nunca perder la fe, nunca perder el amor, nunca perder la esperanza. Hasta otro momento, si Dios así lo permite. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Enhorabuena.
Es tan milagrosa como el rayo del sol. Esperanza es como un viaje en primera hasta mi Señor. Es como un viaje en primera hasta mi Señor. Pueda que no tenga manos, pero no pierdo la fe.